convertido por medio en esto, Dios es nuestro amor, ¿no? Lo mismo lo comentábamos con el gozo. No es tan solo que tengamos gozo, sino que nuestro gozo sea verdaderamente el gozo del Señor. Él es nuestro gozo. Lo mismo con la paz. Dios es nuestra paz. Lo mismo con la paciencia. Él es nuestra paciencia. Y ahora lo vamos a ver terminando. Él es nuestra bondad, nuestra benignidad. ¿Qué quiere decir esto? Que algo de la naturaleza y el carácter de Dios está metido de por medio en estas gracias y frutos del Espíritu. Y que Dios está reproduciendo en nosotros, reflejando en nosotros algo de lo que es su carácter, su naturaleza, su bondad, su paciencia, su benignidad. Algo de esto se está reproduciendo en cada creyente. Ahora, el día de hoy vamos a ir a la lista nuevamente. Y aquí vamos a ver primero algo más sobre el amor. Buscan en Lucas 7 y vamos a discutir un aspecto crucial de nuestro amor para con Dios, que es siempre la base del amor para con el prójimo, ¿no? Aquellos que no hayan sido reconciliados con Dios, que no conozcan el amor de Dios, jamás pueden amar a su prójimo. Pero ahora veamos esto en una forma ilustrativa, ¿no? Aquí lo vamos a ver en un ejemplo muy conocido, en donde nos vamos a fijar en un solo punto. El texto es Lucas, su evangelio, y comenzamos, la lectura aquí es amplia, ¿no? En el versículo 36, le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Entrando en casa de los fariseos, se sentó a la mesa. ¿Qué sucedió? Se rompieron todas las reglas de cortesía, las reglas culturales, ¿no?, en relación con el cómo recibir a una persona, cómo tratar a una persona invitada a comer en tu casa. Cuando se sentó a la mesa, y aquí una mujer que había sido pecadora de la ciudad, como entendió que estaba en la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro con perfume, un cuento, ¿no? Y estando detrás de sus pies, comenzó llorando a regar las lágrimas, con sus lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con ese perfume. Esa es la palabra moderna, ¿no? Y luego, como vio esto el fariseo, el que le había invitado, que le había convidado, habló entre sí diciendo: este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora, en teoría, prostituta, ¿no? Es lo que quiere decir la palabra en el contexto, ¿no? Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Y ahora viene el tema que nos interesa. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500, ¿qué es esto? Denarios. Por lo menos, sin discutir el valor de estas monedas, algunos afirman que eran siempre de plata, aunque hay debates. 500 días de trabajo, es lo que quiere decir. Uno de estos deudores le debía lo que serían, vamos a decir, casi 2 años, ¿no? Si cuentan días laborales, mínimo de 2 años, ¿no?, de sueldo. Le debía 500 denarios. Y el otro, tan solo 2 meses. Y es la introducción a lo que vamos a ver aquí, pero es importante señalarlo, ¿no? Esto es 10 a 1, 500 a 50, la diferencia, ¿no? Pero vean en 42, y no teniendo ellos con qué pagar, no teniendo ni el que debía 50, ¿no?, con qué pagar, ¿qué dice? Perdonó a ambos, ¿no?, perdonó a ambos, ¿no? Dime, ¿no?, Simón, ¿cuál de estos le amaría más? Esto es lo que a nosotros nos interesa. El primer fruto en la lista de las gracias del Espíritu Santo es, lo vimos hace 8 días, primeramente nuestro amor para con Dios está metido de por medio, ¿no? Este amor no es humano, es sobrenatural, es el fruto del Espíritu. Pero al mismo tiempo no es simplemente algo emocional, es algo inteligente. Es algo que incluye el intelecto. Es algo basado en un profundo entendimiento de lo que vamos a leer aquí. Respondiendo, Simón dijo, ¿cuál de los dos le amará más? Dijo, pienso que aquel, ¿no?, al cual perdonó más, a quien le perdonó más, pienso. Ahora, ya no está juzgando, ya no está criticando, está como medio nervioso, medio pensativo, y ahora está planteando el argumento en términos de lo que yo opino, ¿no? De lo que yo pienso, de lo que a mí me parece. Dice, ha de haber sido a quien le perdonó más, ¿no? Esa persona es la que fue perdonada por los 500 denarios, ¿no? 2 años, ¿no?, de sueldo. Pienso que aquel, y Cristo le dice, ah, qué bueno, ¿no? Tu respuesta es correcta, ¿no? Rectamente has juzgado, ahora veo que estás juzgando bien, Simón, en esto. Veo que, entiendes de qué se trata. Y cuando menos lo esperaba, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esa mujer? Entré en tu casa, y aquí viene todo un tema que no vamos a discutir, es la cultura de aquel entonces. El esclavo más humilde debería de haber lavado los pies, pero cuando llegaba los eruditos dicen que cuando llegaba una persona más importante, a veces, ¿no?, el dueño de la casa se vestía como el esclavo, y para mostrar respeto y honor, ¿no?, para la persona importante que estaba presente en su casa, hasta en este caso Simón, ¿no?, debería de haber hecho esto, es lo que Cristo le estaba diciendo. No diste ni siquiera agua para mis pies, ¿no? Menos enviaste a tu siervo, menos lo hiciste tú. Y esta mujer, vean, ¿no?, ¿qué hizo? Ha regado mis pies con lágrimas. Los ha limpiado con sus cabellos, ¿no? La toalla, nada de lo que deberías haberme traído, ¿no? Entonces ella entra y hace lo que le correspondía a Simón, no te correspondía a ti hacerlo. No me diste ni siquiera el beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabello, o mejor dicho, mi cabeza, pero es su cabello, con perfume, con aceite, como de igual manera así en todo esto, ¿no? Pero esta mujer lo está haciendo con ese perfume, ¿no? Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, ¿no? Y la mejor traducción es, por lo tanto, amó mucho, ¿no? Mas al que se le perdona poco, ama poco, ¿no? A quien se le perdona poco, poco ama, ¿no? Y luego dice a ella, los pecados, ¿no?, te son perdonados. Ahora, no podemos detenernos aquí más. La idea es muy sencilla. De aquí vamos a discutir un punto crucial en relación con el amor como fruto del Espíritu Santo. Nuestro amor para con Dios depende de lo que acabamos de ver aquí. En forma directa, depende del entendimiento correcto del perdón de nuestros pecados. Depende de cuánto estimamos y apreciamos el perdón de nuestros pecados. La ilustración lo dice en forma directa. Acabamos de leerlo, ¿no? Hay que señalar como una advertencia aquí entre paréntesis lo siguiente: nadie debe tomar esto en forma equivocada. No está diciendo que porque le amamos al Señor, por eso nos perdona, ¿no? Esto sería invertir el orden. Lo que está aquí es, el perdón produce amor, ¿no? Causa y efecto. Y el argumento, entre más perdón, la fórmula, más o mayor será nuestro amor. Lo vuelvo a decir, no debemos malinterpretarlo, ¿no? Esto no quiere decir que la persona que le está amando al Señor va a comprar o merecer o ganar el perdón de sus pecados. No, eso es absurdo. Eso es antibíblico, ¿no? Otros textos lo aclaran más allá de cualquier duda. Pero lo que quiere decir es cuánto nos ha perdonado el Señor. Todos nosotros tenemos cierta apreciación, los que decimos ser creyentes, cierta estimación de cuánto nos ha perdonado, ¿no? La conciencia no es la idea de saber a ciencia cierta la cantidad de pecados, sino la conciencia de cuánto el Señor nos ha perdonado. Y si alguien nos fuera a preguntar, ¿cuánto te ha perdonado el Señor? ¿Mucho o poco? La respuesta, ¿acaso habría alguna persona capaz de decir poco? ¿Hay algún creyente que en realidad pudiera decirnos, no, la verdad en esto es que yo soy el deudor ahí que le debía tan solo 2 meses? ¿No? 2 meses, ¿no? 50 denarios, ¿no? No, eso sería más que absurdo, ¿no? Indicaría que la persona no haya comprendido, no ha entendido nada, ¿no? El problema es exactamente lo que Cristo le estaba diciendo a Simón. Hay muchísimos creyentes que son como este Simón, ¿no? En la predicación siempre sobre esta, vamos a decir, enseñanza parabólica, ¿no? Que Cristo toma de lo que pasó aquí, aunque esto es un incidente real, no es una parábola, pero en la enseñanza parabólica, ¿no? Que dice, el que ha sido perdonado poco, ¿no? Ama poco, y el que ha sido perdonado mucho, ama mucho. En este aspecto del asunto, lo que sucede es lo siguiente: hay creyentes que son semejantes a Simón, y por otra parte, hay creyentes que son semejantes a esta mujer. ¿A cuál de estos dos, no, seríamos nosotros semejantes, no? Todo esto es un indicador de nuestro amor. Pero el problema más a fondo es lo siguiente: la amnesia, ¿no?, espiritual, que ya hemos estado viendo. El problema es que hay muchísimos creyentes que con el paso del tiempo no mantienen una conciencia de cuánto el Señor les ha perdonado. Lo que les pasa es como si se les olvidara temporalmente, momentáneamente, en su amnesia espiritual, y lo vemos cuando entendemos que tratan a la ligera todo esto, ¿no? Dan por sentado, ah, Dios me perdonó, como si no fuera nada, ¿no? Se vuelven insensibles, se vuelven en su comodidad muchas veces, cuando todo marcha bien, ¿no? Comienzan, y cuando salen de su zona de comodidad, comienzan a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué no me está tratando en la misma forma? Se olvidan de todo el contexto de esto. La verdad es que tú y yo somos la persona, ¿no?, caracterizada aquí por Simón. Pero simultáneamente en nuestra amnesia somos así. Simultáneamente la verdad es que tú eras el ciego que recibió su vista. Tú eras aquel leproso que el Señor sanó, ¿no? Tú eras el muerto que fue resucitado. Tú eras aquel publicano que salió del templo justificado. Tú eras esta mujer pecadora que fue perdonada. Eso es el argumento. Tú eras, y yo, todos los creyentes, somos, ¿no?, personas iguales a todos los ejemplos que encontramos de personas perdonadas en la Biblia. El problema es que se nos olvida esta realidad. Y la pregunta de cuánto estimamos, cuánto vale el perdón de nuestros pecados, ¿no? Conforme a tu estimación, ¿cuánto vale el perdón de un solo pecado? ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cuál es tu estimación? En base a eso, será tu amor. ¿Hemos sido perdonados mucho o poco? El fruto, el resultado de tu evaluación, ¿no?, tu conciencia de haber sido perdonado mucho, de haber sido perdonado poco, se refleja en tu amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor para con Dios Bien, es el fruto de su amor para con nosotros. Nuestro amor para con Él no es la causa, sino el fruto. Es el resultado, lo vuelvo a decir. Su perdón es primero y nuestro amor es el resultado inmediato. Amamos, no para que seamos perdonados, porque ya hemos sido perdonados, ¿no? Pero lo vuelvo a decir. No amaremos mucho al Señor hasta que tengamos una estimación adecuada, correcta, suficiente de cuánto nos ha perdonado, ¿no? A fin de cuentas, la salvación significa, escuchen, escapar, librarse de la miseria más grande posible. Es decir, no ir a la perdición, no ir al infierno y entrar a la felicidad, a la bienaventuranza más grande. Grande posible. La frase miseria eterna, salvación eterna, ¿no? La frase lo describe en una forma directa, pero ahora lo digo todo esto en otra forma, hay que apurarnos. La idea aquí es aún más a fondo, ¿no? Es algo más profundo en relación con nuestro entendimiento de todo esto. ¿Cómo es que Dios te perdonó? Nuestro amor depende también, no tan solo de una estimación de cuánto nos haya perdonado, sino de cómo nos ha perdonado. El texto dice, no teniendo ellos nada con qué pagar. ¿De qué pagar? ¿Con qué pagar? No teniendo nada con qué pagar. Perdonó a ambos. ¿Qué es esto? La gracia. ¿Qué es esto? La misericordia. ¿Qué es esto? El amor de Dios. No teníamos nada con qué pagar. Todos estamos de acuerdo en esto. Lo afirmamos constantemente al decir que creemos que la salvación es de gracia. Nos perdonó, ¿cómo? Gratuitamente. De balde, ¿no? Nos perdonó a todos los creyentes, ¿no? Cuando no teníamos nada con qué pagar, nos perdonó toda la deuda. Y lo hizo por su bondad, ¿no? Porque quiso perdonarnos, ¿no? Porque era desde un principio su propósito perdonarnos. Lo hizo para mostrarnos su amor. Nos amó cuando no vio nada amable en nosotros, ¿no? Nos amó y nos, en otros textos, nos predestinó en amor para que fuéramos, ¿no?, personas sin mancha. Sin pecados, lo que quiere decir, delante de Él es la misma idea en Efesios 1. Nos perdonó, pero ¿cómo? ¿Cómo te perdonó? Gratuitamente, ¿no? Cuando no había nada en ti para atraer su amor, para motivarlo, para nada, todo lo contrario. Nada a tu favor y todo en tu contra. Nuestra falta de méritos, nuestra apreciación o estimación de cómo nos encontró, ¿no? Nos encontró como rebeldes, como extraviados, como enemigos suyos, ¿no? Nos encontró fuera del camino. Nos encontró en la esclavitud del pecado, dominados por el yo, la carne, el mundo. Nos encontró y nos perdonó así. Y cuando nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a ti? Eso es una pregunta que siempre cada creyente sincero tiene que hacerse continuamente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me amó a mí? ¿Por qué me escogió a mí? Cuando yo era la persona menos indicada. Nuestra estimación del cómo todo esto sucedió. El hecho de que Dios lo hizo en su amor, para mostrarnos su amor, ¿no? Para ganar nuestro amor, para demostrar lo que tan solo Él pudo haber hecho, ¿no? Amar a una persona que merece todo lo contrario. Perdonar gratuitamente a esa persona. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos. Pero luego hay que meter de por medio el tercer punto, que no vamos a discutir aquí, que insinuaba una parte de lo que le hacía esta mujer a nuestro Señor Jesús. La cosa ahora es, ¿y cuánto pagó? ¿No? Él tenía que pagar esa deuda, ¿no? No es simplemente te la perdono porque te la quiero perdonar. No, No, esto de que Dios te ama y te perdona así en un vacío, no, tampoco. A él le costó. Él tenía que pagar esa deuda. La deuda que nosotros le debíamos, ¿no? Ante su santa ley, una deuda infinita. Y el cuánto, ¿no? Estimamos lo que él pagó. ¿Qué es lo que fue hecho para salvarte? Y no puedes ver, ¿no? Nada en relación con la obra de Cristo, la cruz del Calvario. En varios ejemplos, cuando Cristo habla de esto, uno de los más citados, les mostró las manos. Les mostró los pies. Después de su resurrección. Y les estaba recordando, ¿no?, de qué es lo que pasó. Cristo sufrió lo que tú y yo habríamos sufrido en una eternidad en el infierno. Nos libró de la miseria más grande posible, sufriendo Él mismo esa miseria, ese castigo, recibiendo en su cuerpo y alma la ira de Dios, ¿no?, en nuestro lugar, lo hizo. En este sentido, cuando entendemos que este amor se convirtió en algo tan íntimo y personal que él tuvo que pagar. El lenguaje apostólico, me amó a mí, dice Pablo. Y se entregó a sí mismo por mí. En este sentido, el argumento afirma que nuestro amor depende de nuestra comprensión, de nuestra estimación, de nuestra evaluación de esta verdad, de esta realidad, ¿no? Y lo vuelvo a decir, es en la medida en que entendamos todo esto, estoy cortando una parte del argumento, que tendremos una reacción instintiva de amor, ¿no?, hacia Dios. De amor en base a lo que Cristo pagó, ¿no?, de amor en relación con la condición en que nos encontró, y él no estaba obligado, ¿no?, no estaba bajo ninguna obligación. El deudor en el texto es el hombre. Nosotros estábamos ahí en la posición, ¿no?, del deudor, y él simplemente en su amor nos perdonó de pura gracia, pero pagando él mismo la deuda de nuestros pecados. Ahora vuelvan al texto en Gálatas 5. Volveremos a lo que estamos diciendo. El amor es la cosa esencial. Todos los demás frutos son aspectos del mismo amor. Lo señalábamos, ¿no?, al principio de esta serie. Y lo vimos en la hoja que repartimos hace 8 días. Pero hay que apurarnos aquí. Este amor, entonces, es el fruto del Espíritu, sí, pero no es algo producido en un vacío, ¿no? Es algo inteligente, ¿no? Es algo en donde, en la medida en que el creyente pueda discernir lo que está metido de por medio en el perdón de sus pecados, ¿no?, en esa medida el creyente comienza a estimar, evaluar y apreciar correctamente lo que Dios ha hecho a través de su Hijo al perdonar y salvar, y por lo tanto comienza a sentir este amor, ¿no? Es Dios conquistando, es Dios ganando, es Dios transformando nuestro corazón, ¿no?, conquistando nuestro corazón, ganando nuestro afecto, motivando nuestro amor. Todo esto está metido de por medio. Ahora, la segunda cosa, y esto lo vimos también hace 8 días en la lista, es gozo. Y argumentábamos en forma muy abreviada sobre esta palabra. El amor y el gozo se relacionan. De tal modo que podemos decir, en la medida en que veamos a Dios realmente como nuestro tesoro, como nuestro todo, en la medida en que amemos, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo, entendiendo lo que Él hizo a favor nuestro, en esa medida, la única reacción posible es gozo. Este gozo depende en forma directa del primer punto. El amor y el gozo se vinculan a lo largo del Nuevo Testamento. Pero es En ese sentido, el gozo que sentimos al saber cuánto nos ama Dios. El gozo que llena nuestro corazón al comprender qué es lo que hizo Dios para perdonarnos, rescatarnos, redimirnos, salvarnos, ¿no?, de la miseria eterna y conducirnos a lo que comentábamos hace 8 días, al gozo eterno. Todo este gozo, ¿no?, que comienza conociendo el amor de Dios, termina con entra en el gozo de tu Señor. Y este gozo que es, en este sentido, una emoción placentera, lo comentábamos y lo hemos visto muchas veces, pero esa emoción placentera está basada en la posesión o la expectativa de recibir algo, ¿no? O ya la hemos recibido, ya la tenemos, ya la poseemos, o tenemos la expectativa de recibir esa cosa. En este sentido, es el doble, el mismo argumento, ¿no?, dos veces. Porque ya hemos recibido en Cristo Jesús, ¿no?, el don inefable. Ya tenemos la base de júbilo, deleite, felicidad, placer, gozo para siempre. Cristo es la base de esta reacción. Y lo que está metido de por medio, y lo vuelvo a decir, es el hábito de regocijarnos, ¿no?, de recordarnos, de luchar contra la amnesia, ¿no?, de entender esta verdad, cuánto nos ama Dios y qué es lo que pagó para rescatarnos. Y este gozo, ¿no?, depende del hábito, la costumbre, ¿no?, la práctica de meditar, de reflexionar. No es algo que se produce como en las iglesias carismáticas de hoy, danzando, bailando, poniendo la música más alegre. No, eso se hace en la cantina, ¿no? Eso se hace en el ángel después de la victoria, ¿no?, el día. Eso sí, eso es algo externo, eso es algo humano. Pero esto es el gozo en el Señor, ¿no? El gozo, lo vimos y lo vamos a volver a ver en otro estudio, el gozo en el hecho de que Dios es Dios, ¿no?, la relación que tenemos con Él y todo lo que nos ha dado ya y lo que nos dará, ¿no?, en el Evangelio, ¿no? Pero ahora vamos más lejos y aquí estamos resumiendo porque ya hemos tocado superficialmente los puntos. Ahora en la lista viene paz. Y ustedes ya pueden ver, las cosas están vinculadas. Donde hay amor y gozo, habrá paz, invariablemente, ¿no? Y son aspectos, lo vuelvo a decir, del primer punto, el amor. Pero esta palabra paz, ¿no?, es en el Antiguo Testamento shalom del hebreo, ¿no?, el concepto que manejaban los hebreos de algo sano, de algo completo, de algo entero, ¿no?, de algo bendito. La bienaventuranza está metida de por medio. Y esta paz, escuchen, produce un sentir de bienestar. Aquí estamos mencionando su aspecto emocional. Esta paz produce tranquilidad a nivel intelectual, a nivel emocional. Es el argumento que vemos cuando Pablo dice en Filipenses que la paz de Dios guardará nuestra mente, ¿no?, y nuestras emociones, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y no hicimos más la semana pasada que citar, yo traigo aquí 2 páginas de versículos en donde hay como 60 textos que hablan de la paz para con Dios y la paz de Dios, ¿no? Y todo gozo y paz creyendo, ¿no? Y todo está resumido en lo que dicen los textos en Efesios, en Colosenses. Él es nuestra paz. Y Él vino a hacer esta paz. El problema desde un principio es que el hombre es enemigo de Dios. Y hasta que sea reconciliado con Dios, hasta que Dios cambie su corazón, hasta que Dios quite la enemistad. Y esto lo hace a través de su amor, ¿no? Y esto resulta en gozo y paz, ¿no? Pero Cristo lo explicó, vamos a leerlo en su Evangelio, en su capítulo 14 de Juan, en el Evangelio según Juan, Cristo lo explicó en esta forma. Vivimos en un mundo en donde lo que vemos cotidianamente es la gente agobiada, frustrada, enojada, y todos buscando en el escapismo algo, ¿no? Algo, aunque sea imaginario, aunque sea ficción, aunque sea telenovela, algo, ¿no? Aunque sean películas de Hollywood, música romántica, algo para sentir el amor y cierta medida de gozo, ¿no? Y el flujo, ¿no? Que termina tranquilizando, proporcionando paz. Todo el mundo anda buscando, todos quisieran tener paz, vivir en paz. El mundo anda anhelando, ¿no? En un sentido, celebrando en la música la idea de paz, ¿no? Celebrando incluso lo que hemos visto en los Juegos Olímpicos, supuestamente para promover la paz, celebran los Juegos Olímpicos, ¿no? En algún sentido, todos andan hablando de esto, buscando, ¿no? El premio Nobel, ¿no? De la paz, dicen, ¿no? Todos andan alabando la paz y celebrando la paz. Pero vean lo que dice Cristo en 14:27. ¿Qué dice? Que Él nos proporciona algo diferente, ¿no? ¿Qué dice? La paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da. No es lo que acabo de comentar. No. No es como el mundo la da. No. Y luego dice, no se turbe vuestro corazón. Y el argumento que acabo de dar, ni tengas miedo, ¿no? O sea, esta paz tranquiliza el corazón. Esta paz quita de por medio la inquietud, la ansiedad y el miedo, ¿no? Esta paz suple todas las necesidades, las más profundas del alma, ¿no? Comenzando con reconciliación y paz para con Dios. Esta paz, ¿no? Satisface la necesidad desde la caída. El hombre anda internamente en un desequilibrio. Por eso su ego vacío, perverso, frágil, doloroso, siempre anda buscando con qué calmarse, con qué tranquilizarse. El mundo que nos rodea busca en los medios masivos de comunicación, en el entretenimiento, en los deportes, en los juegos de video, en internet, busca, ¿no? En el escapismo, algo para sentirse tranquilo, algo para calmar sus temores, ¿no? Algo para satisfacer sus necesidades. Las necesidades más profundas son del corazón, de la conciencia, ¿no? Pero Cristo dice, yo les concedo, les doy mi paz. Y esta paz es la que Él logró. Es lo mismo en la cruz del Calvario. Es la que Cristo realizó de tal modo que el creyente verdadero, no importando sus circunstancias externas, no importando las cosas que suceden, el creyente sabe en lo más profundo de su ser que todo está bien. En su relación con Dios, en su destino eterno, en su caminar y peregrinar, o sea, su vida terrenal, todo lo que le va a pasar hasta llegar a la hora de su muerte. En su peregrinación terrenal, todo está bien. Y esta paz se convierte en algo que el mundo es un poderosísimo testimonio. Más que el gozo, ¿no? Es un testimonio tremendo ante los ojos del mundo inconverso que nos rodea. Cuando se percatan de que nosotros disfrutamos de una paz que no depende de cosas externas. Que es la paz que Cristo nos da, ¿no? Que es diferente de la que el mundo anda celebrando, anhelando y aplaudiendo, ¿no? ¿No? Pero ahora vamos otra vez a nuestro texto. Volveremos a estos puntos. Aquí estamos introduciendo más conceptos. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a enfocar nuevamente la paciencia y por fin la benignidad y la bondad Pero al volver a la paciencia, ¿se acuerdan ustedes? La palabra la vimos hace 8 días. Se traduce tolerancia, que es un aspecto de la paciencia. Esta palabra, paciencia, ¿no? Que es la capacidad de aguardar, de no darnos por vencidos, de continuar, perseverar, hasta recibir todo lo que Dios nos ha prometido, ¿no? Esta paciencia que nos ayuda a confiar en Dios en medio de las circunstancias difíciles, ¿no? Que nos ayuda a ejercer dominio propio incluso, ¿no?, en medio de las circunstancias que provocarían lo contrario. Esta paz que nos ayuda a pensar, que nos ayuda, esta paciencia, que lo vuelvo a decir, se vincula con la paz, esta paciencia que nos ayuda a pensar antes de hablar, ¿no? Y ejercer cierto dominio propio sobre nuestras emociones y palabras. Esta paciencia que nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva, como vamos a ver ahora, que nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de otras personas, ¿no?, que siempre está basada en la esperanza de que el futuro será mejor que el presente, ¿no? Esta paciencia, que es la capacidad de mirar las cosas a largo plazo, ¿no? Lo vimos en parte hace 8 días, terminando con este punto, comentábamos que esta paciencia acepta el timing, el calendario, ¿no?, la agenda de Dios, citando de 2 de Pedro, un día con el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora vamos a discutir esto en otra forma. Vivimos quizás en la época más difícil de la historia moderna del mundo, porque vivimos en un tiempo cuando es muy difícil ser pacientes. Por un lado, somos impacientes por naturaleza, ¿no? Esto lo vemos en los pequeños, lo vemos en los adolescentes, lo vemos en los jóvenes, ¿no? Somos impacientes por naturaleza. Esto es nuestro carácter natural. Pecaminosamente hablando, nos entregamos a la idea de que yo quiero lo que quiero y lo quiero ahora, ¿no? Somos así, personas por naturaleza, personas impacientes, ¿no? Y nuestra naturaleza pecaminosa se combina hoy día con el mundo en que estamos viviendo. El mundo moderno, caracterizado por tantos, entre comillas, milagros de tecnología y ciencia. Tenemos hoy día la luz eléctrica. Tenemos a nuestra disposición, ¿no?, sistemas de transporte. Tenemos las telecomunicaciones. Tenemos a nuestra disposición muchísimas cosas que antes no existían, ¿no?, hablando de la historia moderna del mundo. Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo de cosas instantáneas, ¿no? Las máquinas, ¿no?, que producen en forma muy rápida. Hay una máquina nueva, escuchen, en donde llegarán a esto dentro de poco, pero ya existe en algunos países, en librerías grandes. Llegas y no tienen ahí los libros en exhibición, sino que te metes en la computadora y escoges el título que quieres, y hay una máquina parecida a una copiadora digital que en 5 minutos imprime un libro igual al que producen las grandes imprentas, incluso de pasta dura, con la portada, ¿no?, todo a color, ¿no?, con las fotos y las imágenes, todo como si lo hubieras comprado de una gran imprenta, ¿no?, en Alemania o en Corea, ¿no?, en Colombia. Hoy día tienen una tremenda industria de impresión. En 5 minutos, instantáneamente sale el libro, y están ahorrando el tiempo, el dinero, el transporte, no lo tienen que almacenar. No, todo está ahí en forma instantánea, ¿no? Lo que vemos con las fotos, antes tenías que ir y tenías que esperar a que te entregaran, ¿no?, el rollo. Ya no, las fotos salen, y las que no te gustan las borras, ¿no? Y vean, a veces salen instantáneamente en Facebook. Pero vean, escuchen, hoy día la comunicación instantánea, ¿no?, el transporte prácticamente instantáneo, ¿no? Por avión. Y vean la rapidez de todo esto. Nos hemos acostumbrado a tantas cosas, ¿no? En contraste con la lentitud de los tiempos pasados, los viajes de pie, ¿no? Las cartas que tardaban meses. Cuando yo llegué a México en 83, las cartas tardaban meses para llegar desde Gringolandia. Tardaban meses para llegar, ¿no? Y los quehaceres que ocupaban. La mayor parte del día tienes que hacer dos o tres cosas y la mayor parte de tu día se te iba así, ¿no? Pero ya no, en teoría, ya no, ¿no? Y nos hemos vuelto tan consentidos, cada vez más consentidos, cada vez más acostumbrados a las cosas instantáneas. Y la generación de jóvenes, lo vamos a ver, lo sigo diciendo, hay más metido de por medio en todo eso, lo que los jóvenes entienden. Y escuchen, lo de Facebook, lo vamos a ver en un estudio, es para ver o ser visto. Graben en su mente esas palabras. Es para ver o ser visto. Y la generación de jóvenes de hoy se están acostumbrando a la gratificación de todos sus deseos al instante. Se están acostumbrando a la satisfacción de sus deseos y sus anhelos al instante, ¿no? Quieren las posesiones, ¿no? Los hijos quieren el mismo coche o uno mejor de lo que traía su papá. Quieren, ¿no? La casa mejor o más lujosa, ¿no? Quieren el dinero. Quieren todo al instante. Y están siendo condicionados, se están acostumbrados a no esperar. En forma rápida, en forma fácil, están así con la expectativa de recibir. Y hay que entender lo que estamos diciendo, el tiempo se nos está yendo, pero hay que analizar esto un poco más. Escuchen bien, hoy día casi todo es al instante, ¿no? Y esto es un enemigo de la paciencia, es un gran peligro, incluso, ¿no? Y los jóvenes que sus papás les han proporcionado muchas cosas que a ellos, a los mismos papás, les costó años para obtener esas cosas, ¿no? Nadie me compró a mí un carro, ¿no? Yo tuve que trabajar escuchen, en mi juventud yo tenía dos rutas para entregar periódicos. Una en la mañana, en la madrugada, y otra ruta en la tarde. Yo cortaba el pasto. Los jóvenes en los Estados Unidos, antes de la invasión de indocumentados, se dedicaban a cortar el pasto. Y vean, a ser el jardinero. Yo hacía eso. Y tenían ahí su ruta y sus contratos con los vecinos. Y se dedicaban a limpiar la nieve. Y se dedicaban a lo que vemos en el súper. Yo hacía esto también. A meter en la bolsa lo que van comprando y todo con la esperanza de que te fueran a dar una propina. Y a limpiar a la medianoche oficinas y salones en la escuela. Yo hacía todo esto en mi juventud, como todos los demás. Y a los 18 años los papás decían, si no vas a la universidad, a patadas vas al ejército o a la calle. Esa es la cultura antes en la Unión Americana. Hoy día, no. No, nada así. No. Escuchen lo que estamos diciendo. Este tema no podemos detenernos, pero es algo importantísimo comprender el daño que todo esto significa y implica para los jóvenes de hoy, ¿no? Pueden tener todos los lujos, pueden tener el celular, el más reciente, el más caro, el más sofisticado, ¿no? Lo mismo con su computadora, lo mismo en relación con otras cosas, ¿no? Que no vamos a discutir, salvo para decir esto. Muchos se quedan atrapados en una época de adolescencia como consecuencia. No maduran, no crecen, ¿no? No se desarrollan como personas. Se están casando en todo el mundo a los 30 años, 40 años de edad, muchísimos, y aún así son como si fueran adolescentes inmaduros, ¿no? Y con todo esto del internet y la pornografía, escuchen, muchos dicen, yo no me voy a casar con nadie, yo puedo disfrutar de todas las prostitutas en el mundo a través del internet y la pornografía. Y piensan que y la mujer con quien me voy a casar va a ser todo lo que yo he visto en la pornografía, y si no, busco a otra. Se están quedando incapacitados para amar, para ser pacientes, para crecer. Se quedan así atrapados, ya tienen 40, ya tienen 50 años de edad y están como si fueran niños. Pero escuchen ahora, la paciencia es necesaria en todo. En la vida cristiana, para obedecer a Dios, para cumplir su voluntad. Para que su plan se desarrolle, ¿no? Para que seamos transformados, para que seamos santificados, se requiere muchísima paciencia. Y los textos lo dicen, vamos a ver, ¿no? Si fuéramos a hacer una lista de las cosas, busquen en Santiago, que requieren paciencia. Vean, la lista, ¿no? Es tremenda. Las cosas que exigen la paciencia, busquen en Santiago 5. Son todas. Si la paciencia es la capacidad de esperar, la capacidad de aguantar, ¿no? De perseverar. Es una parte crucial para lo que vamos a ver en la palabra fe, ¿no? ¿Cuántas personas hoy día se molestan así porque están acostumbrados a tenerlo todo al instante? Pero el plan de Dios no se desarrolla así. Dios no tiene prisa. El propósito de Dios tampoco. Esto lleva años, ¿no? Y constantemente en la vida cristiana luchamos como creyentes con la impaciencia, ¿no? Hay en la providencia de Dios muchas cosas que suceden, tienen que ver con esto. Dios permite que sucedan cosas sobre las cuales tú y yo no tenemos control alguno. Nos colocan situaciones sobre las cuales no tenemos ningún control. Permite que no veamos de inmediato los resultados, ¿no? Nos obliga a esperar, nos obliga a confiar, nos obliga a tener paciencia. Y esto especialmente en la transformación de nuestro carácter, en la transformación de nuestra personalidad. Ya citábamos al principio el ejemplo de Moisés luchando con su enojo, ¿no? ¿Cuántas personas con su lengua salen de aquí y dicen, no voy a volver a murmurar, no voy a volver a chismear, no vuelvo a quejarme, ¿no? Y en menos de una hora, si van en esta ciudad, en algún lugar por el periférico, ¿no? Y luego cuando las cosas no suceden conforme a nuestros gustos, nuestros caprichos, ¿no? O no recibimos lo que creíamos que merecíamos, ¿no? Sin la paciencia no podemos vivir en este mundo, menos orar, menos esperar respuestas, menos servir a Dios, menos ser santificados, ¿no? Y el punto es, aquí, vean, en Santiago 5:9, versículo 9 del capítulo 5 de Santiago, estoy tratando de acelerarme aquí, pasando por alto, detalles 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Qué es esto? Impaciencia. Para que no seáis condenados, ¿no? ¿Qué es esto? Es una tremenda advertencia en donde dice que no debemos caer en esta trampa, ¿no? De andar criticando y juzgando a los demás, ¿no? El tema aquí es algo al cual volveremos en otro estudio, pero lo que quiero que veamos aquí es que comienza advirtiéndonos en cuanto a la lengua suelta, en cuanto a la falta de dominio propio, el control sobre la lengua, ¿no? Y luego dice que Dios está escuchando tus murmuraciones y tus quejas, ¿no? Y vean, la ilustración que nos da es, hermanos míos, tomar por ejemplo de aflicción y paciencia. Y la idea es que muchos ahí están con la victimización. Yo estoy sufriendo esto, es culpa de los hermanos, como lo comenté hace 8 días. No, no es culpa de los hermanos. No, no es culpa del pastor. Vean, Tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas. Los profetas. El tema aquí es tremendo. ¿Buscan algún profeta que no haya sufrido? Lo que el texto dice, ¿no? Que no fuera obligado a esperar con mucha paciencia en el nombre del Señor. Y tenemos como bienaventurados los que perseveran. Esa es la fidelidad y la paciencia cuando Dios te obliga. Y terminamos el estudio citando el ejemplo de Job. El tema aquí es tremendo, pero lo que quiero que veamos es, primero, dejar de quejarse unos contra otros, ¿no? La impaciencia, el espíritu quejumbroso, ¿no? Es enemigo de la paciencia. Es lo opuesto, ¿no? De esta gracia y fruto del espíritu. Para mostrar longanimidad, para tener paciencia, para mostrar tolerancia, ¿no? Nos da un ejemplo a seguir. El ejemplo es el que ya conocemos. Si estas personas, grandes héroes de la fe, sufrieron situaciones adversas, ¿no? Situaciones distintas de las que esperaban. Si las cosas no salieron conforme a sus gustos, menos sus caprichos. Entonces, ¿cómo es que nosotros creemos que ha de suceder algo diferente con nuestra vida? ¿Algo diferente contigo, conmigo? No. Y la gente, es increíble cómo se vuelven impacientes con los hermanos. Escuchen, impacientes con los hermanos, esperando prácticamente que los hermanos sean perfectos. Esperando, ¿no? Ay, si yo fuera el pastor, yo haría las cosas. Tú no eres el pastor, cállate. No. O si yo fuera el hermano fulano, yo haría tal o cual cosa. Tampoco eres el hermano fulano, cállate, ¿no? O lárgate, como sea, si no puedes callarte. La gente que nos molesta, estamos esperando que sean perfectos y al ver que no son perfectos, comenzamos a quejarnos, a murmurar, ¿no? A chismear. Pero peor muchas veces con los miembros de nuestra familia. Es en el núcleo familiar en donde esta impaciencia se demuestra en una forma cotidiana. Y el argumento es tremendo. Nos está diciendo, tú no puedes vivir en este mundo sin la gracia, el fruto del Espíritu Santo, la capacidad de ser paciente. Si tú vas a permitir que cada cosa te moleste, si te vuelves hipersensible, hipercrítico, ¿no? Con tus seres queridos, ¿no? Guardando rencor, enojo, pintándote como víctima de tus papás o de tus hermanos o peor, de tu pareja. No vas a poder vivir en paz, con gozo y amor. Se vinculan todas estas cosas. Están relacionadas íntimamente. El bosquejo que hemos repartido tantas veces lo demuestra. Pero el argumento aquí es más a fondo. Escuchen. El argumento es lo siguiente. La paciencia considera las cosas a la luz de la meta. Lo que yo decía la semana pasada y en el resumen el día de hoy. La paciencia ve a largo plazo. La paciencia tiene una meta. La paciencia está fijándose en la meta, ¿no? Es una cosa espantosa. Los alumnos en la escuela tienen una meta, ¿no? Los atletas a nivel profesional o en los Juegos Olímpicos tienen de por medio la meta, ¿no? La persona que está estudiando X carrera o comienza a practicar su carrera al arrancar un negocio, tiene una meta en todos sus aspectos de la vida. Hay metas metidas de por medio. Ninguna de estas metas está así a la vuelta de la esquina. Todas están a distancia. Hay jóvenes que, si reaccionan correctamente en nuestro querido México, van a ver lo que pasó ayer y se van a preparar para en 4 Juegos Olímpicos, 3, 5, dentro de 20 años, 16 años, con estos sueños. Se van a preparar mirando la meta, ¿no? Y lo que no hacen en muchos países, han de hacerlo. En muchos ponen la biografía, narran, y algunas de las historias son las más increíbles de personas que pusieron la meta de competir. Y el mero hecho de que llegaron a la competencia logró la meta. Y otros no, lo anunciaron a los 5, 6 años de edad, la medalla de oro será mía, ¿no? O la de plata, ¿no? Lo vimos en entre semana. Los que ganan el bronce son los más felices siempre, siempre. Porque están mirando a los que no alcanzaron la meta, que son todos los demás, ¿no? Pero la meta establecida por Dios en esto, escuchen ahora, la meta predestinada por Dios es el plan. Toda la serie comienza, Dios tiene un plan que no puede fallar, ¿no? Y hay que seguir de cerca el plan. En el plan se requiere paciencia, mucha paciencia. Sí. ¿Cuáles son nuestras metas en esta vida? Consciente o inconscientemente las tenemos. Ninguna de estas metas se puede cumplir, se puede alcanzar sin paciencia. Ninguna. Y las metas de Dios metidas de por medio en esto, que estemos preparados para su venida, esta preparación es cotidiana. Preparados desde el momento de arrepentirnos y creer, sí, pero para entrar a su presencia y cumplir con la tarea que nos fue asignada antes de la fundación del mundo para toda la eternidad, no estamos preparados aún, de otra forma no estaríamos aquí. Su meta es que le sirvamos ahora. Que seamos útiles en su reino y que seamos santificados en amor, en gozo y paz. En paciencia, sí, fidelidad, mansedumbre. Y ahora vuelven al texto y vamos a cerrar el capítulo el día de hoy con esto. Vuelven al texto en Gálatas. Y nos quedan unos minutos nada más para introducir esto. ¿Qué será esto? Ahora ven lo que se menciona en el texto, la lista Gálatas 5, los frutos del Espíritu Santo. Yo les decía hace 8 días, hay que memorizar, grabar en tu mente, pensar cotidianamente. ¿Qué quiere decir este amor? ¿Cuál es su base? ¿Cómo puedo fomentar este amor para con Dios? ¿No? Acabamos de ilustrarlo pensando, ¿no? En cuánto nos ha perdonado Dios. ¿Cuánto? ¿Y cómo? ¿No? ¿Y qué es lo que le costó? Y luego el gozo, no es lo mismo, que se vincula con este amor. Todas las cosas tienen que salir bien para mí. Me llena de gozo. No tengo que esperar para ver cómo terminará la historia. ¿Cómo terminará el capítulo, no? ¿Cómo terminará el libro de mi vida? Ya me dice de antemano, entra en el gozo de tu Señor. Para mí el morir es ganancia. Y esto de por sí es una fuente inagotable de gozo y paz. Paz, ¿no? No como la paz del mundo, sino la paz interna. De una relación correcta con Dios, ¿no? La paz de Dios gobernando en nuestra mente, en nuestras emociones y ahora la paciencia. Pero ahora ven lo que sucede. En la lista se mencionan dos cosas aquí que siempre son discutidas por los teólogos, ¿no? Por los expertos, los comentaristas, los eruditos, ¿no? Los expertos en el idioma original. ¿Cuántas veces se han enredado con estas dos palabras? Vean, dice benignidad y bondad. Benignidad y bondad, ¿no? Ahora les invito a ver en Mateo 5 y vamos a conducirnos a este texto para terminar. Benignidad, la primera palabra. Esta palabra se refiere no simplemente a la bondad. Los eruditos afirman que en un sentido estas palabras son sinónimas, pero no significan exactamente lo mismo. en Mateo 5. Benignidad se refiere no simplemente a la bondad como una cualidad, sino a lo que la bondad hace. No es simplemente la cualidad, es una persona bondadosa, sino lo que la persona bondadosa hace. Se refiere a la buena obra que fluye de su bondad. Mateo 5, ¿no? Se refiere a actos de bondad, de ternura, de gracia, de compasión. Es la misma palabra en Romanos 2, las riquezas de la bondad de Dios, todas las cosas. Dios está colmando al mundo inconverso con sus bondades. ¿Para qué? Para que se arrepientan. En Colosenses se traduce la misma palabra con la fórmula revestidos de bondad. No es la cualidad en sí de bondad, sino es el hecho de hacer bondad. Revestidos de bondad, ¿no? Krestostes es la palabra griega. Y la segunda, que sigo usando, bondad, se refiere a la cosa misma, la cualidad, llenos de bondad, la cualidad. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La primera cosa en la lista, en Efesios 5, el fruto del Espíritu, toda bondad. La sabiduría de lo alto está lleno de misericordia y de buenos frutos. Es lo mismo, bondad, ¿no? Es lo que la persona hace, benignidad. Pero ¿de dónde nace esta benignidad? De lo que la persona es. Y lo vuelvo a decir, carpos, la palabra griega, lo que internamente se está logrando al transformar el carácter de la persona, se manifiesta externamente. ¿No? Es la transformación interna, bondad, y la transformación externa, benignidad, lo que está en el argumento. Y todo lo tenemos resumido en la descripción, la más citada de nuestro Señor Jesús, cuando dice que Jesús de Nazaret, con el Espíritu y con el poder, y la idea es de Dios, anduvo haciendo bien. Es la descripción la más citada en un contexto de síntesis de la vida de Jesús. Anduvo haciendo bien. ¿No? Y como yo lo decía, este es el amor de Dios, es el gozo de Dios, es la paz de Dios, es la paciencia de Dios. Y ahora es la bondad de Dios lo que estamos viendo en esta lista de frutos. Pero nosotros como portadores de su imagen, como el argumento es como espejos, hemos de reflejar lo que vemos y encontramos en él. Ha de ser reflejado, ¿no? Como portadores de luz, como portadores de la imagen de Dios, hemos de manifestar esta bondad. Ahora la idea aquí es muy amplia, la vamos a resumir para terminar. Esta idea comienza con la bondad de Dios. El hecho de que Dios es bondadoso, bueno, ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Ahí está la fórmula. Toda bondad tiene su fuente, su origen en él. Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Y la bondad de Dios es la suma de sus excelencias, la totalidad de los atributos y las cualidades que le hacen el Dios glorioso que es. La bondad de Dios significa que Dios es infinitamente bueno, el sumo bien. Toda la bondad que hay en el universo, en el mundo, en los hombres, en la creación física, toda la bondad que existe tiene su fuente en él. Todo el bien que existe tiene su origen en Dios, ontología, tiene su causa en Dios. Su causa es la bondad de Dios, y lo que vemos en este mundo, en el universo entero, es algo de su bondad reflejada, comunicada a nosotros, prestada a las criaturas por el Creador. Aún en un mundo caído vemos esto. Todo lo que vemos en una persona, si le podemos calificar como bondadosa, ¿no? O benigna, todo lo que vemos en esa persona procede de Dios. Todas las buenas obras, todos los actos de bondad, todas las cosas en donde vemos benevolencia, misericordia, ternura, compasión, todo esto procede de Dios. Bueno eres y bien haces, ¿no? El argumento. Y esto lo vemos, lo vuelvo a decir, en la creación, lo vemos en la providencia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Su sol sale sobre buenos y malos. Y su lluvia cae sobre justos e injustos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de luces. El tema es amplio, no lo vamos a discutir el día de hoy, sino tan solo para enfatizar esto. Vean en Mateo 5, la lectura comienza en 45, vamos a comenzar en 43. Oísteis que fue dicho 5:43 de Mateo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan. Cada palabra, amad, bendecid, haced bien, orad, y en cada ejemplo es con la persona que nos está haciendo algo. Ya sea, se ha convertido en nuestro enemigo, nos está aborreciendo, ¿no? Nos está haciendo algo que se llama aquí ultraje, ¿no? Nos está haciendo algo injusto, nosotros nos vemos como víctimas de lo que nos está haciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre. La última palabra es, os persiguen, ¿no? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol sale sobre buenos y malos. Acabo de citar este texto. Llueve sobre justos e injustos. Porque si amares a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis o abrazáis tan solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es esto? Esto es el tema, encapsulado en una sola pregunta. La pregunta es, ¿no creen muchas cosas los creyentes acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca del Evangelio, acerca de la persona y obra de Cristo? Sí, creemos un montón de cosas, ¿no? Y creemos muchas cosas que los demás no tan solo no pueden creer, sino que rechazan categóricamente en su incredulidad, en su ceguera espiritual. Pero la pregunta no es que creen de más. Ah, no sabemos nosotros un montón de cosas que los que nos rodean tampoco entienden. No saben, ni entiendan las cosas que nosotros sabemos, las cosas que nosotros entendemos, ¿no? No, pero el texto no dice, ¿qué saben de más, no? No es ni siquiera qué profesan de más. Profesamos creer toda la palabra de Dios, ¿sí? Cada palabra, cada línea, cada renglón, cada capítulo, cada libro, ¿no? Cada párrafo. Profesamos creerlo todo. Y pretendemos vivir a la luz de esta gran verdad. Pero la pregunta no es, ¿qué es lo que profesan? No es lo que muchos tratan de decir hoy día, sino, ¿qué hacen? ¿Más que otros? ¿Qué hacéis más que otros? Y el argumento es, una persona puede creer muchas cosas, incluso bíblicas, saber muchísimo de la misma Biblia y profesar, ah, yo soy un sincero creyente entregado al Señor, y profesar la fe salvadora en Cristo. Pero tú y yo no podemos ver el corazón de ninguna persona. No podemos ver el corazón humano para distinguir, ¿no?, entre los que simplemente dicen todo esto y los que realmente son diferentes, ¿no? Porque lo que hacen diferentes aquí está basado en lo que son, ¿no? Son diferentes los creyentes. Pueden hacer más que los inconversos. que los hipócritas, que aquellos cuya religión es falsa, que aquellos que eran aquí en el contexto hasta traidores a su patria, ¿no? Pueden hacer más, porque son más. Y aún hay que decirlo, invariablemente, inevitablemente, hacen más. ¿No? En este contexto, son bondadosos, vean, benignos. Hay que discutirlo, ¿no? Yo les dije que aquí vamos a terminar. Ahora les pido perdón. Escuchen. Hoy día estamos frente a esta gran crisis en todas las filas del cristianismo a nivel mundial. Hay muchos que profesan ser creyentes, ¿no?, que dicen creer el Evangelio. Pero lo que vemos en estas personas es que son menos de lo que dicen ser. Son menos honestos. Sí. A veces no sabes si te están diciendo la verdad o puro rollo o mentira. Son menos bondadosos, benevolentes. Menos, ¿no? Busca saber cuándo fue la última vez que hicieron algo para mostrar bondad o benevolencia o benignidad y te quedas ahí con que no, ni me acuerdo. No son menos de lo que dicen ser. Y la triste realidad es que el mundo está mirando y dice, estos son más egoístas, estos son más hipócritas, estos son más soberbios. Aunque dicen ser cristianos, humildes seguidores del Cristo. Y el mundo es un tema amplio aquí. Lo que Pablo nos prohíbe hacer, compararnos a nosotros mismos con los demás. Estos, dice, comparándose consigo mismos, no son juicios, no son sabios, ¿no? Hay personas que vienen aquí, yo predico mejor que Moisés. Lo he escuchado. ¿Ah, de veras? ¿Quién te dijo eso? Comparándose consigo mismos, llenos de sí mismos, ¿no? Se basan en una justicia comparativa en todo. Y su calificación siempre es un 9, a veces un 10. No, esta gente hipócrita, farsante, autoengañada, ¿no?, es la que el mundo ve. Es la actitud que ven en muchos que profesan ser creyentes. Ah, yo soy... Ah, ¿de veras? Y están pensando... Pero te veo como menos trabajador, como menos honesto, como menos confiable y más soberbio, egoísta, ¿no?, de lo que veo en la Iglesia Católica Romana o en alguna otra secta. O peor, en aquellos que no profesan religión alguna. No. El mundo puede ver la diferencia. Sí. El mundo la puede ver. Y claro, Dios sabe. Entonces, el punto para terminar es, ¿qué está metido de por medio en este fruto del Espíritu? ¿Qué está metido de por medio? Lo que hacemos para mostrar amor, en base a ese gozo, paz, ¿no?, tolerancia, paciencia. Esto nos ha de convertir en imitadores de la bondad de Dios, ¿no? La mayor parte de esta bondad de Dios, la que Él demuestra al mundo, ¿no?, viene de su providencia, viene de su soberanía, viene de su gracia común. Pero la otra parte ha de venir de los cristianos. Y el debate histórico va por ese lado. Todas las escuelas fundadas por la bondad cristiana. Todos los hospitales en todo el mundo comenzaron en un contexto cristiano. Las universidades, los mejores sistemas de gobierno, las mejores leyes, los mejores gobernantes, los mejores policías, ¿no? Las mejores maestras, los mejores profesores, los mejores médicos. No sé si me explico. Hay un tremendo argumento histórico afirmando lo que el texto dice, el fruto del Espíritu es bondad. Estos asilos para ancianos y para gente que nace con problemas físicos de todo tipo. Antes de la época moderna, estoy hablando de los últimos 50, 70 años, todo esto estaba en manos de iglesias cristianas a nivel mundial, incluyendo la católica. Escuchen lo que estoy diciendo. Y nadie se preguntaba, ¿qué hacen de más los cristianos? Todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo veía. Asilos para huérfanos, ¿no? Y hoy día para niños abandonados, ¿no? El punto sigue siendo, el fruto del Espíritu es bondad, es benignidad. Te hace una persona buena. Y tú demuestras ese cambio haciendo cosas buenas, amando a tu prójimo como a ti mismo. La segunda tabla de la ley está aquí y se relaciona con otras cosas, como veremos. Pero para terminar, el punto es que Cristo pone como la meta aquí que seamos perfectos como nuestro Padre. Esto es el creyente portador de la imagen moral de Dios renovada en virtud del nacimiento nuevo, capaz de reflejar en principio, no a la perfección, pero quisiéramos que cuando la gente mirara a nosotros, que no viera nada de nosotros, sino tan solo la bondad de Dios obrando en nosotros, tan solo la gracia de Dios transformándonos a nosotros. Esa es la falla principal en el evangelismo personal de un montón de personas. Escuchan lo que dices, pero miran lo que haces y no te creen. Así. Entonces, para concluir, estos frutos quieren decir algo importantísimo. Que si lo que profesamos creer no nos afecta ahora, si no nos motiva ahora, si no nos conduce a ser diferentes ahora y a hacer cosas diferentes ahora, entonces nuestra religión no tiene valor alguno. Nuestra profesión de fe es falsa. Y no tendrá valor alguno en el día de juicio. Sí, de eso se trata el texto. Pero hay un montón de personas hoy día corriendo por todos lados. Ah, yo sé más. ¿No? Lo que vimos al principio de esta serie de estudios, ¿no? Y esta sabiduría no desciende de lo alto, dice, es terrenal, animal, diabólica. ¿No? Porque lo que estas personas profesan creer no les ha hecho mejores personas, sino peores. Peores. Y cuando buscamos para ver su supuesta sabiduría, le ha hecho a la persona, como lo dice el texto, una persona pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, ¿no? Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Empezamos la serie leyendo y analizando todo esto. Termino con la pregunta, ¿qué pasaría al cristianismo si todos los creyentes presentes aquí hicieron lo que tú haces con tu vida? Si todos se convirtieron en imitadores de tu bondad, de lo que tú haces, ¿qué pasaría? ¿Un desastre? Y en contraste, si todos fuéramos más imitadores de la bondad de Cristo, más semejantes a Él, deseosos, ¿no?, de que su bondad sea comunicada a través de nosotros a otros, ¿no? El verdadero amor, el deseo de que otros sean, ¿se acuerdan? Buenos, ¿qué es esto? Perdonados, ¿no? Santos, transformados, cambiados y felices para siempre. ¿Esto es lo que los demás ven de ti?